Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Evacuación masiva en Guamo por crecida del río Cauto, más de 7.000 personas en riesgo. Provincia Granma inicia recuperación de comunicaciones tras el huracán, pero persisten cortes y dudas entre la población. Estados Unidos reafirma su compromiso de enviar ayuda humanitaria a Cuba, pese al embargo y la respuesta ambigua del régimen. China y Venezuela envían ayuda a Cuba tras el huracán Melissa, pero persiste la desconfianza popular en la gestión oficial. Preso político Jorge Bello sufre parálisis facial en prisión. Los familiares denuncian demora en atención médica. Y Cuba enfrenta una crisis sanitaria silenciada. Denuncia muertes, abandono estatal y censura.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias en este viernes 31 de octubre del año 2025. Como siempre, tenemos informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Tras el paso del huracán Melissa por Cuba, el gobierno de Estados Unidos reafirmó su compromiso de apoyar al pueblo cubano mediante el envío de ayuda humanitaria privada. A pesar de las sanciones vigentes, existe un marco legal que permite estas acciones, según lo publicado en la página oficial del Departamento de Estado. Una hoja informativa de la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales detalla que las leyes estadounidenses contemplan exenciones para exportar alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba. Estas facilidades buscan agilizar los procesos en situaciones de emergencia como la actual. El documento aclara que aunque el embargo sigue vigente, Estados Unidos prioriza la asistencia directa al pueblo cubano. Las oficinas del Tesoro y Comercio a través de OFAC y la Oficina de Industria y Seguridad permiten a ciudadanos y organizaciones enviar ayuda mediante licencias generales o específicas. Finalmente, el gobierno estadounidense enfatiza que su política busca asegurar que la ayuda llegue a personas y organizaciones independientes, no al régimen. Además, alienta activamente a quienes deseen colaborar con el pueblo cubano a utilizar estas vías legales disponibles. No obstante, en una evidente muestra de descoordinación y falta de liderazgo, alejada del pragmatismo que debería prevalecer en la actual situación de emergencia, funcionarios del gobierno cubano ofrecieron respuestas contradictorias ante el ofrecimiento de ayuda por parte de Washington. Mientras el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, reconoció la existencia de contacto entre ambos gobiernos, un diplomático y un dirigente del Partido Comunista recurrieron al habitual discurso beligerante de confrontación. Tras Tras el paso del huracán Melissa, se ha intensificado el escepticismo de la población cubana hacia sus autoridades, especialmente en lo que respecta a la gestión y distribución de la ayuda internacional. La experiencia acumulada en anteriores desastres naturales ha dejado una percepción generalizada de opacidad, favoritismo y falta de transparencia en el manejo de los recursos donados. Muchos ciudadanos temen que la asistencia no llegue a quienes más la necesitan, sino que sea canalizada por estructuras estatales que priorizan intereses políticos o institucionales. Este clima de desconfianza se agrava por la limitada presencia de organizaciones independientes en el proceso de distribución, así como por la ausencia de mecanismos públicos de rendición de cuentas. Yolanda Huega recogió opiniones para el siguiente reportaje.
La inoperancia del gobierno en la gestión de desastres es una queja recurrente de los ciudadanos, que aseguran que aunque Cuba ha recibido importantes sumas de dinero en dádivas de otros países y organismos internacionales antes y después del paso de Melissa, esta ayuda no llegará nunca a la población.
En este país la corrupción existe y en los jefes mucho más. Personas que pudieran venir a Cuba y repartirle las cosas a la persona fueran mucho mejor.
Relató Laritza Pupo Torres desde Sagua de Tánamo, en la provincia holguinera.
Si se lo dan al gobierno, al partido, lo que hacen es desviarlo y venderlo por fuera a sobreprecio.
El gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que está preparado para proporcionar ayuda humanitaria inmediata a la población cubana afectada por el huracán. Otros países como China, Venezuela y las agencias de la ONU están enviando ayuda a la isla. Algunos grupos de la diáspora cubana están recibiendo donaciones de suministros en Miami para auxiliar a sus compatriotas.
Muchas ayudas de esas, muchas donaciones, bien quedan en los jefes o bien lo venden ellos para hacer dinero para ellos, pero realmente el pueblo no recibe nada de eso. Si no es de esa manera que venga una persona directamente a darte la ayuda, es por gusto. El gobierno manipula las ayudas y hace con ellas cualquier cosa menos dárselo a las personas que lo necesitan.
Explicó Heraides Torres Tamayo, residente en San Germán, Holguín.
El delegado de la zona pasó, pero que hay que ir a la vivienda, apuntarse para los años. Yo sé que eso es por gusto apuntarse. Sí. Hay gente todavía del SAMI que no le han dado materiales.
El ciclón Sandy azotó a la isla en 2012, dejando 11 fallecidos y severos estragos en los lugares por donde pasó. El Banco Central de Cuba, junto a otros como el Banco de Crédito y Comercio, Bandet, habilitaron cuentas para recibir donaciones, pero las personas demandan mecanismos que permitan rastrear el uso de los recursos.
Que nada viniera al Estado, al gobierno, porque no vemos nada. Y si no cobran un interés, un cambio, porque aquí lo que hay es una corrupción total, desde el más chiquito hasta el más grande. Pero aquí es por gusto mandarlo, que el gobierno se haga cargo.
Comentó la enfermera Daimí García, vecina de Jibara, Holguín.
Tiene que ser obligatoriamente de persona a persona, directamente con los damnificados.
Debido a la falta de seguridad en el desempeño gubernamental, muchos donantes buscan vías alternativas para asegurarse de que su ayuda llegue a los afectados, como hacerla llegar directamente a los necesitados o a través de grupos independientes de la sociedad civil. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En medio de la emergencia, la población exige mayor claridad sobre cómo se reciben, almacenan y reparten los insumos donados por gobiernos y entidades extranjeras. La falta de información oficial y la contradicción en los mensajes de los funcionarios solo refuerzan la percepción de que el gobierno no está actuando con la eficiencia ni la transparencia que la situación requiere. La ayuda internacional continúa llegando a Cuba tras el paso del huracán Melissa. China fue el primer país en enviar asistencia humanitaria, entregando 1,000 kits familiares de emergencia a través de la Cruz Roja, según informó en su cuenta de X el embajador chino en La Habana, Huang Xing. Los kits, que incluyen productos de higiene, utensilios básicos y abrigo, fueron despachados desde la capital antes del impacto del ciclón y ahora se distribuyen en las zonas más afectadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reconoció públicamente los aportes de China y del Sistema de Naciones Unidas, cuyas agencias comenzaron a entregar insumos de emergencia y generadores eléctricos. La Cancillería cubana agradeció el gesto chino también en redes sociales, mientras Wang Xi aseguró que Beijing continuará brindando apoyo conforme evolucione la situación. Venezuela, aliado político cercano del régimen cubano, se sumó con el envío de 26 toneladas de alimentos, medicinas y materiales de construcción, gesto que fue agradecido por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. A pesar de estos esfuerzos, persiste una profunda desconfianza entre la población cubana respecto a la gestión de la ayuda humanitaria. En las zonas afectadas, cualquier mención de asistencia despierta el temor al desvío de recursos, la corrupción y la falta de transparencia que han caracterizado anteriores emergencias. Martín Noticias ha recogido testimonios que reflejan el escepticismo popular, alimentando por experiencias pasadas en las que las donaciones terminaron a la venta en tiendas estatales en lugar de llegar a quienes realmente las necesitaban. La falta de mecanismos independientes para supervisar la distribución de la ayuda y la opacidad en la comunicación oficial refuerzan la percepción de que el gobierno no actúa con la eficiencia ni la honestidad que la situación exige. En medio de la crisis, la población exige claridad, rendición de cuentas y garantías de que la asistencia internacional cumpla su propósito: aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Y más de 48 horas después de que el huracán Melissa tocara tierra en el sur de Cuba, comienzan a conocerse los primeros reportes sobre la situación en el municipio de Pilón, en la provincia Granma. Las intensas lluvias, los fuertes vientos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones dejaron huellas visibles en esta localidad costera que permaneció incomunicada durante horas. La falta de electricidad y comunicación ha dificultado el contacto con el exterior, mientras las autoridades locales trabajan en la evaluación de daños y en la asistencia a los damnificados. Elodia Torres Sánchez, residente de Pilón, relató que las condiciones fueron extremas y que muchas familias aún enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos. Escuchemos su testimonio.
Bueno, aquí lo que hizo fue bastante árboles de raíces arrancó. Los cables de la corriente todavía ni la han arreglado hace 3 días o 4 y nada, no tenemos corriente. Pilón es el último de la baraja, que es lo último que arreglan. Estamos viviendo muy mal. Aquí no se ha comentado muchas cosas de que haya hecho mucho daño en las casas, porque los teléfonos tampoco tenían comunicación ni nada. Estábamos incomunicados. Nosotros salimos, pero muy bien. Fíjate que si eso pasa por aquí, nosotros no contamos el cuento.
Antes de tocar tierra, el centro del huracán Melissa se localizaba a unos 120 kilómetros al sur del municipio de Pilón, en la provincia de Granma. El radar ubicado en esa localidad logró detectar el ojo del ciclón y su densa nubosidad a medida que se aproximaba. Esta cercanía geográfica convirtió a Pilón en uno de los puntos claves para el monitoreo meteorológico del fenómeno, que trajo consigo intensas lluvias, vientos sostenidos y marejadas ciclónicas que afectaron gravemente la región. Continuamos con más informaciones de Cuba. Más de 1.300 personas fueron evacuadas de manera urgente desde la localidad de Guamo, en la provincia de Granma, hacia el municipio de Jobabo, en Las Tunas, debido a la crecida repentina del río Cauto, según informó Telecentro Provincial de Granma en Facebook. La operación se realizó de madrugada bajo un aviso de emergencia cuando el aumento del nivel del agua comenzó a amenazar la presa cercana. Los evacuados fueron trasladados en tren hasta el Politécnico Manifiesto de Montecristi, donde se les garantiza alojamiento, alimentación y atención básica. Las autoridades locales informaron que se espera la llegada de entre 5.000 y 7.000 personas adicionales provenientes de comunidades como Cauto, Embarcadero, Melones y Cayama. Radio Cabaniguán y el centro de Granma reportaron que el Consejo de Defensa Municipal de Jobabo coordina el operativo, que incluye el despliegue de vehículos, personal de apoyo y recursos logísticos para atender a los damnificados. La cuenca del río Cauto enfrenta actualmente su punto más crítico de inundaciones, producto de un fenómeno complejo que combina intensas lluvias, el vertimiento de presas, el agua que baja desde la Sierra Maestra y la penetración del mar que bloquea la desembocadura. Las autoridades advierten que el riesgo máximo se alcanza hasta 72 horas después de cesar las lluvias, cuando el caudal acumulado desciende hacia los municipios bajos. Por ello, instan a la población a no regresar prematuramente a sus hogares. La situación mantiene en alerta máxima a varias comunidades del oriente cubano, donde persiste el peligro de nuevas inundaciones. La magnitud del evento exige una coordinación constante y medidas preventivas rigurosas. Según el reporte del telecentro de Granma, las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del río y de los embalses, mientras se refuerzan los llamados a la población para que acate las indicaciones de seguridad y permanezca en los centros de evacuación. Continuamos con informaciones del huracán Melissa, que provocó el desbordamiento de varios ríos en el oriente de Cuba, incluido el Cauto, el más largo del país. Sus afluentes inundaron extensas zonas rurales, dejando bajo el agua numerosos poblados y causando daños en viviendas e infraestructura. Eliani Villavicencio, residente en la barriada de Viviendas Campesinas en el municipio de Río Cauto, relató a Radio Martí cómo el agua arrasó con todo a su paso, afectando gravemente a su comunidad. La situación sigue siendo crítica mientras los vecinos esperan asistencia y medidas de recuperación.
Ya el agua se está acercando aquí a la localidad donde vivo, ya está alrededor, es decir, estamos rodeados de agua por diferentes partes. No ha llegado aún hasta donde estamos, pero lo que falta, es decir, serían 2-3 horas para que eso suceda. Pero aún no han venido a evacuar la localidad de Viviendas Campesinas y corremos el riesgo de que un momento u otro ya el agua esté aquí en nuestras casas. Los demás partes del municipio, Guamo, Cauto Embarcadero, Grito de Yara, otras partes, Cayama, que está pegado aquí de Viviendas Campesinas, Trinidad está cerca también. Todos esos lugares están inundados ya. Ha habido inundaciones inmensas. Nosotros lo que nos falta es nada para que eso no suceda a nosotros también. El río está lleno y la presa de aquí, de Río Cauto, que está cerca ahí en Cauto Embarcadero, creo que es, esa presa está desbordada, está botando agua para el río, para los canales. En la localidad de Cayama ya cruzó la carretera e inundó a Cayama, y nosotros estamos en Viviendas Campesinas pegado a Cayama. Y entonces en esa misma situación está Viviendas Campesinas, está parte del Itabo, ya el centro de Río Cauto, es decir, el casco histórico de Río Cauto, que hay varios barrios, Barrio Centro, Pueblecito, Guamo Viejo, El Rincón, hay varios lugares que estamos en la misma situación. Es decir, aquí han evacuado lo mínimo, todavía quedamos bastantes personas por evacuar. Esta gente de este gobierno no quieren pedir ayuda, pero necesitan ayuda. Si de momento la presa se explota, que dicen que está en peligro de explotarse porque tiene falta de mantenimiento y de todo, si eso le da por abrirse esas compuertas, va a ser un golpe de agua inmenso y aquí no queda nada, arrasará con todo.
Las comunicaciones en la provincia de Granma comenzaron a restablecerse en la tarde del jueves 30 de octubre tras los daños provocados por el huracán en el cable de fibra óptica que alimenta las zonas costeras y montañosas, según informó el Telecentro Provincial de Granma. La División Territorial de Etexa informó a través de su cuenta en X que brigadas especializadas trabajaron sin descanso para reparar la infraestructura afectada y restaurar los servicios de telefonía móvil y otros enlaces. Municipios como Manzanillo, Campechuela, Medialuna, Niquero y Pilón fueron algunos de los más perjudicados. Sin embargo, el anuncio oficial fue recibido con escepticismo por parte de la población. Usuarios en redes sociales contradijeron la versión estatal, asegurando que en localidades como Bartolomé Mazó, Jiguaní, Buey Arriba, Guisa y Cauto Cristo aún no hay comunicación ni electricidad. En zonas como Pilón, Yara y Las Mercedes se reportó conexión intermitente, pero la falta de corriente impide mantener contacto con familiares. Una nota informativa publicada por Etexa reconoció que la falta de fluido eléctrico continúa afectando el funcionamiento de radiobases y gabinetes en la región oriental. Aunque se confirmó la reconexión parcial en varios municipios, las labores de diagnóstico y reparación siguen en curso. Según datos del Ministerio de Comunicaciones, más del 40% de la telefonía fija y hasta el 88% de las radiobases permanecen fuera de servicio en provincias como Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y Las Tunas. Las brigadas técnicas continúan desplegadas en la región oriental de Cuba, trabajando intensamente en la reparación de las infraestructuras de telecomunicaciones eléctricas dañadas. No obstante, según reportes desde el terreno y considerando el deterioro estructural del sistema, aún tomará tiempo lograr el restablecimiento completo de los servicios. Esta situación mantiene a la población en un estado de incertidumbre, especialmente en las zonas más vulnerables, donde la comunicación y el acceso a la energía siguen siendo irregulares o inexistentes. Y desde Caimanera, en la provincia de Guantánamo, la activista Odalis Legra Castellanos informó a Radio Martí que el huracán Melissa provocó numerosas afectaciones en viviendas de la localidad. La situación se agrava por la persistente falta de electricidad que dificulta la recuperación y el acceso a servicios básicos. Legra también expresó preocupación por el aumento de casos de arbovirosis, enfermedades transmitidas por mosquitos que proliferan tras las lluvias e inundaciones. La combinación de daños materiales y problemas sanitarios plantea un serio desafío para las autoridades locales y además para la salud de la población. Escuchemos.
En estos momentos, Caimanera se encuentra en una situación muy lamentable y triste. Han sido muchas las personas afectadas. Han habido derrumbes de vivienda, muchas casas han perdido los techos, la cerca de las personas han caído. Estamos sin fluido eléctrico hace 3 días y sin esperanza de que la pongan, porque dicen que hay muchos postes caídos en las carreteras. El internet lo pusieron anoche tardísimo, no teníamos conexión en los teléfonos tampoco. A las ayudas por parte del Estado, que yo sepa, no ha habido ninguna ayuda por parte del Estado. Cuando pasó el ciclón, pasó una comisión de jefe del partido, del gobierno, por las calles preguntando qué afectación habían tenido las personas en la vivienda. Vamos a ver qué pasa con toda esta situación, pero Caimanera está en una situación muy triste, muy triste. Tengamos fe en Dios que pronto salgamos adelante y que se restablezca el fluido eléctrico, que en cualquier momento ya empiezan a echar a perderse las cosas, lo poco que tiene la población, el que aún le queda algo de comida, porque imagínense que llevamos 3 días sin corriente, las personas estamos enfermas, porque yo soy una, somos muchas las personas enfermas aquí en Caimanera, con hambre. Es muy triste la situación que estamos atravesando hoy. Gracias a Dios no sufrimos inundaciones.
En otra información, Marta Domínguez, la madre del preso político Jorge Bello, alertó sobre el delicado estado de salud de su hijo, quien sufrió un episodio de hipertensión severa que le provocó una parálisis facial el pasado 29 de octubre mientras se encontraba recluido en la prisión de Guanajay. Debido a la gravedad del cuadro, Bello fue trasladado al Hospital Ciro Redondo de Artemisa, donde permanece ingresado. Domínguez denunció la demora en el traslado hacia el centro hospitalario, señalando que la atención médica no fue inmediata a pesar de la urgencia del caso.
Ante sufrir la parálisis facial, que fue el día 29 de noviembre, en horas de la mañana, llevaba varios días con asma. Él se dirigió a la posta médica, se quejó que necesitaba que lo llevaran al hospital porque tenía mucha falta de aire. No le dieron asistencia médica. El 29 tuvo una pequeña discusión, producto que no lo dejaban hablar conmigo. Él sabe que estoy con el virus, llevaba varios días enferma y no podía hablar conmigo. Y producto de todos esos problemas se alteró mucho, donde la presión le subió. Dice que sintió un dolor muy fuerte atrás de la oreja derecha y ahí ya empezó a sentirse mal. Notó que la boca se le viró, que empezó a babearse, sintió dolor en las piernas. Lo llevaron para la enfermería, donde le hicieron una remisión en médico de la enfermería para el hospital de Artemisa. Una remisión a las 11 de la mañana. Y lo llevaron al hospital a las 4 de la tarde porque no había transporte en el penal. Jorge se comunicó con nosotros día 30 por la mañana y todavía tenía la presión alta. donde le habían dado un cantoplín, donde Jorge todavía se sentía mal, tenía todavía la boca virada. Ya hoy no hemos sabido nada de Jorge y estoy muy preocupada con todo eso que está pasando porque temo que a mi hijo me le pueda pasar algo.
La situación ha generado preocupación entre familiares y activistas, quienes exigen garantías para la integridad física de los presos políticos en Cuba y una atención médica adecuada en los centros penitenciarios. La crisis sanitaria en Cuba se agrava mientras el gobierno minimiza la situación. Aunque el Ministerio de Salud Pública solo reconoce 3 muertes, el Observatorio Cubano de Conflictos reporta al menos 15 fallecimientos por enfermedades como dengue, zika y chikungunya, afectando a personas de varias provincias. La periodista oficialista Yirmara Torres expresó en redes sociales el dolor y frustración de muchos cubanos denunciando el abandono estatal. Su publicación fue censurada, lo que refleja el control del régimen sobre la información. El observatorio calificó la situación como un genocidio silencioso, acusando al gobierno de negligencia, a pesar de contar con recursos financieros. No se han destinado fondos para combatir los focos de infección ni para fumigar lo que ha empeorado la propagación de enfermedades. Mientras tanto, el régimen mantiene el secretismo para proteger su imagen internacional. Sin embargo, en redes sociales aumentan las denuncias y el clamor ciudadano ante una emergencia sanitaria sin precedentes y sin respuestas claras.
Deportes.
Viernes de deportes.
Viernes de deportes novelescos.
Ah, sí, además.
Las novelas del fútbol español. Xabi Alonso zanjó la polémica con Vinicius Jr. y aseguró que tras la disculpa del jugador en el vestuario y en las redes sociales, el asunto quedó solucionado sin castigo para el brasileño. No habrá represalias, dijo el entrenador de Real Madrid este viernes a la prensa. Esto surge después de los gestos de Vinicius Jr. cuando lo sacó del partido Xabi Alonso en el Clásico el fin de semana pasado. Xabi explicó que fue el perdón del jugador en el vestuario. El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable. Habló con sinceridad y estuvo muy bien. También tiene que decir eso cuando el jugador gana lo que gana Vinicius.
Exacto.
Yo creo, y hablando de ganar,
a ver,
la MLS sacó una lista de los 10 futbolistas en su liga que más ganan. ¿Y adivinas quién está arriba en esa lista?
Ah,
un tal argentino que se llama Lionel Messi.
Ajá, que vive más cerca
que
de aquí.
Juega el Inter de Miami y gana 20.45 millones por temporada. Eso no incluye los endosos, anuncios,
exacto,
comerciales, nada de eso.
Fuera,
eso es aparte. Lo que le paga el equipo. Segundo en la lista está Son Heung-min, el surcoreano que juega para el Galaxy de Los Ángeles. Y también Sergio Busquets, también del Inter Miami, español, 8.78 millones
por temporada.
Por temporada. Al mundo de los piñazos en la UFC, mañana el peleador invicto cubano Yadier del Valle se enfrenta al americano Isaac Dulgarian, que no es ningún contrincante fácil, está 7-1, el cubano está invicto 9-0, así que estamos en expectativa también esta noche la Serie Mundial.
A ver que hoy es viernes, ya me toca verla.
Yamamoto en la loma para los Dodgers y Gausman para los Azulejos. El juego es en Toronto, es el juego número 6. Toronto está adelante 3-2. Vamos a ver qué sucede.
¿Y habrá sorpresas?
Yo creo que los Dodgers empatan la serie hoy.
¿Sí
y
crees?
Vamos a juego 7.
Bueno, pues habrá que esperar a ver si esa predicción se confirma. Buen fin de semana, Joe.
Igualmente.
Gracias.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Gracias, como siempre, por su sintonía y acompáñenos a través de nuestras frecuencias y en todas nuestras plataformas. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
cubana, mírate el corazón.